Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La tasa de desempleo en Estados Unidos baja una décima en septiembre al 4,1%. Se crearon 254.000 puestos de trabajo, un dato muy por encima de lo esperado. A estas cifras se ha referido Ignacio Bacciano, responsable de distribución en España de Leverage Shares.
Ha sido un gran dato. La tasa de desempleo bajaba al 4,1% del 4,2% y animaba al mercado fuertemente en el inicio de la sesión. Es cierto que era una afloja un poquito los índices. Lo cierto es que la economía americana marcha bien y así lo está mostrando el mercado.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide movilizar más suelo para viviendas, una medida que va a incluir en su plan que va a presentar en las próximas semanas para hacer frente a este problema.
Primero, urge movilizar el suelo. Segundo, urge abrir un tiempo de excepción para agilizar y facilitar la construcción de vivienda. Tercero, urge simplificar los trámites para hacerlo. En cuarto lugar, urge en definitiva ser claros. No hay acceso a la vivienda si no hay vivienda.
Tras estas declaraciones, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha invitado al Partido Popular a firmar la ley del suelo hoy mismo para que se movilice tal y como han planteado hoy el líder del Partido Popular. Y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, denuncia que las comunidades gobernadas por el PP reclamen más fondos al gobierno mientras bajan sus impuestos.
Hay que decirlo también con claridad que el gobierno de España no comparte y también al presidente de algunas comunidades autónomas que se solicite fondos al gobierno de España a la vez que se retiran posibles ingresos porque se bajan impuestos a las rentas altas, ¿no? Y hay comunidades donde esa merma supone cientos de millones.
Son declaraciones que llegan tras la reunión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Ha terminado también la reunión con el presidente valenciano y ahora está reunido con el castellano manchego Emiliano García Page. Y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, destaca que la fortaleza de Europa reside en su capital humano, respaldado por la educación. Reconoce que el problema es que ese conocimiento no se transforma lo suficiente en actividad económica. Escriba señala algunos cambios que debe acometer la Unión Europea.
En este momento, las 7 principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, su capitalización bursátil supera el Eurostock 600. Es decir, 7 empresas en Estados Unidos valen más que las 600 empresas que cotizan en bolsa europeas, las 600. Nos damos idea. Y detrás de eso que hay una capacidad de generar de cash flow, de inversión, etcétera, en una revolución tecnológica que requiere enormes dotaciones de capital.
El Ministerio de Comercio chino avisa de que seguir aplicando los aranceles a los vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático perjudicaría a la cooperación comercial entre Pekín y los 27. Es una amenaza que llega tras conocer que la Comisión Europea va a seguir aplicando estos aranceles. En la votación celebrada este viernes, los países de la Unión Europea no han alcanzado una mayoría cualificada en contra de esta propuesta. De esta forma, los aranceles que se llevan aplicando de forma provisional desde julio van a entrar en vigor de manera definitiva. Eso sí, Bruselas quiere seguir negociando con Pekín para intentar llegar a un acuerdo que permita revertir una medida que divide a los Estados miembros. De hecho, 10 países han votado a favor, 5 en contra y 12 se han abstenido, entre ellos España, tal y como ha confirmado y explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Este voto, evidentemente, es coherente con nuestra posición de intentar reforzar la negociación hacia adelante entre ambas zonas de la Unión Europea, con productores y las autoridades chinas también, para ser capaces de encontrar una solución negociada, acordada, entre todas las partes.
Y también Carlos Cuerpo ha confirmado que el Gobierno va a mantener los impuestos extraordinarios a bancos y energéticas.
Estamos en plena negociación de los presupuestos generales del Estado, donde la propia ministra de Hacienda ya señaló, por ejemplo, que vamos a cumplir nuestro compromiso de seguir adelante con el mantenimiento del gravamen del impuesto tanto a las eléctricas como a las entidades financieras. Para nosotros es un elemento fundamental hacia adelante que haga que podamos seguir protegiendo a los ciudadanos.
Cuerpo dice que es pronto para tener una evidencia suficiente del efecto de topar precios de alquiler en zonas tensionadas que ya se está aplicando en algunas zonas de Cataluña y el País Vasco. En clave empresarial, Ferrovial cae en bolsa después de que el gobierno de la región de Ontario, en Canadá, haya abierto la puerta a recomprar la autopista de peaje 407, el mayor activo en el que participa la compañía en todo el mundo y en la que tiene una participación del 43,23%. Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. ¿Cómo está la situación ahora mismo en las bolsas, en los diferentes mercados? Vamos a echar un vistazo, vamos a reconstruir la escena justo en estos instantes. Comenzando por la situación en el mercado de deuda. Hoy tenemos un claro repunte en los rendimientos de los bonos a 10 años, el alemán hasta cotas del 2,21%. Está repuntando más de un 3,5%. Encontramos al español al mismo plazo con alzas, aunque no tan acusadas. Está en el 2,96% y la reacción también es al alza en términos de rendimiento. En el caso del bono estadounidense a 10 años, una subida de casi el 3% hasta el 3,96%. En estos instantes, en un día en el que la clave de todo está en ese dato de creación de empleo de Estados Unidos, hemos visto que ha aumentado hasta los 254.000 puestos creados en septiembre, 95.000 más que los creados un año antes, una cifra que confirma la solidez del mercado laboral en Estados Unidos, aunque luego hay muchos matices. Ahora ya saben que la Reserva Federal se está centrando precisamente en la situación del empleo. ¿Cómo está la escena en el mercado de divisas? Pues tenemos al euro corrigiendo frente al billete verde de Estados Unidos, de hecho por debajo de la cota de 1,10, en 1,0969. En estos instantes la caída para la moneda única es del 0,60%. Y en bolsa, la situación a esta hora de la tarde, cuando queda menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas, es de alzas moderadas. El IBEX suma un 0,37%, está en 11.655 puntos. Tenemos en el resto de Europa el mejor comportamiento hoy en la bolsa francesa, porque repunta algo más de un 1%, el DAX alemán un 0,85%, y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, lo más interesante, el repunte hoy para las pequeñas compañías, el Russell 2000, que avanza un 1,26%. En el resto vemos alzas bastante moderadas, las más discretas en el Dow Jones del 0,27%. Así están las cosas en los mercados. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Fernando Pinto, analista del Observatorio del Alquiler y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, sobre los efectos de la Ley de Vivienda aquí en España.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Con lo que nos encontramos actualmente es con el mismo problema que nos encontrábamos apenas hace 2 años, es decir, con los precios de la vivienda, tanto para el caso de la tenencia en propiedad como para el alquiler, disparado, ¿no? En una situación de escasez. El propio Banco de España ya ha apuntado a la necesidad de construir 600.000 viviendas en España. Y lo que nos encontramos también es con que las políticas públicas y la Ley de Vivienda de 2023 pues no parece que estén teniendo los efectos esperados para paliar esta subida.
¿Y por qué, diría usted, que trabaja analizándolo precisamente en el Observatorio del Alquiler?
Bueno, yo creo que Todo viene acompañado, primero, de un incremento de la población, segundo, por otra parte, un conjunto de medidas que desde nuestro punto de vista no deben estar teniendo el efecto adecuado, porque cuando uno limita precios, y esto lo sabemos porque lo dice la propia teoría económica, cuando uno establece un precio por debajo del precio de equilibrio, se produce esta escasez de oferta, incluso se acentúa, y esto pues nos lleva a observar los resultados que observamos en esta última ronda de resultados que hemos presentado en septiembre desde el observatorio del alquiler, y es que cada vez son más los interesados en el alquiler de la vivienda durante los primeros 10 días a nivel nacional, pero sobre todo en algunas comunidades autónomas, en este caso en Cataluña, que es concretamente Barcelona, una de las provincias más afectadas.
Esto viene bien para poner en contexto el problema y por ver si se está enfocando correctamente por parte de quien tiene la autoridad. Ayer hubo una reunión del foro sectorial en la que convocó la ministra de Vivienda a los responsables de las comunidades autónomas y pareció el debate muy centrado en las zonas tensionadas. ¿Es ahí donde está el problema?
Bueno, en parte puede estar el problema centrado en las zonas tensionadas. También tenemos que dar otro tipo de mensajes a la población, sobre todo al propietario le tenemos que garantizar, por una parte, la seguridad jurídica, incluso darle incentivos fiscales, que hasta el momento lo único que se encuentra es con trabas en la regulación, y por otra parte, pues el inquilino tiene un problema relacionado con la representatividad del alquiler con respecto a su renta neta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las políticas públicas tienen que ir en esa dirección. Ayer se ponía encima de la mesa también por parte de la ministra, bueno, ayer, es que estos días ha fluctuado un poco el pensamiento de la ministra. Primero decía que iba a sancionar a aquellas comunidades autónomas que no aplicasen la ley de vivienda, y luego, por otra parte, pues dijo que lo que iba a hacer era bonificar a aquellas que sí lo cumpliesen. Entonces, esta inseguridad, de alguna manera, lo que está es trastocando al mercado. Yo, desde mi punto de vista, lo que hacen falta son medidas de tipo más directo, una menor burocracia, una regulación más eficiente, que haya incentivos fiscales y, sobre todo, políticas públicas que empoderen la renta de los individuos de alguna manera para que la representatividad, en este caso, de la hipoteca o de los alquileres no sea tan amplia con respecto al gasto final que tienen.
Está en el punto de mira por sus intenciones de hacerse con Avatel, la operadora que triunfa entre las medianas poblaciones, y también está a la espera de que el gobierno autorice o no a STC a aumentar la presencia en su capital hasta el 9,9%. Y todo esto coincide con un momento en el que parece que Telefónica ha despertado en bolsa. ¿Es fiable este movimiento de la operadora? ¿Cuenta con catalizadores para salir de manera fiable de ese bucle en el que se encuentra desde hace tanto tiempo en términos de cotización? Es el valor que sometemos esta tarde a examen de los analistas en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Telefónica sube un 22% en lo que va de año y centra las miradas de los inversores que esperan ver una mejora en su negocio. Sus cifras, de hecho, son también positivas. Telefónica España, con sus marcas Movistar y O2, ha logrado el mejor mes de septiembre de los últimos 6 años, según datos provisionales de portabilidad móvil y fija. Hay que remontarse hasta octubre de 2018 para encontrar una cifra similar para la operadora. Y esto en un momento en el que las telecos de corte más defensivo en el mercado se comportan mejor. Lo explicaba Mar Ribes, cofundador y CEO de Black Bear Bank.
El sector telecos hacía muchos años que no tenía un buen momento técnico. Casualmente ahora utilities y telecos lo están haciendo bien. Eso demuestra y sugiere que el mercado vuelve a buscar valores defensivos.
Pues eso en general para el sector, pero sobre Telefónica, ¿qué opinan los analistas?
Thank you.
Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, nos explicaba qué hay detrás de las subidas recientes.
Pues realmente todos quisiéramos que fuera así. Lo que pasa es que, bueno, como está rodeada de una serie de noticias de tipo corporativo, pues tampoco sabemos muy bien si realmente el inversor está entrando a la luz de esas tomas de participación que está viendo la compañía, o si realmente tiene una fe mucho más grande de cara al futuro de la compañía.
Además, el analista se muestra optimista de cara al futuro de Telefónica.
Yo creo que la compañía, en principio, ha hecho las cosas muy bien, está reduciendo el endeudamiento de forma significativa, aunque todavía es muy, muy elevado, pero es una de las grandes promesas que hizo la compañía. Yo creo que se ha deshecho de algunas de sus actividades donde la rentabilidad era bastante exigua, y sin embargo, pues yo creo que en aquellas actividades y zonas geográficas donde se permiten márgenes más importantes, pues está creciendo de forma muy fuerte, o sea que somos positivos con Telefónica.
Gonzalo Lardíez, gestor de Andbank, comentaba también otros catalizadores que tiene ahora la compañía.
Y el plan de Draghi que conocimos hace unas semanas o hace unos días en cuanto a que la digitalización pues es una clave importante en cuanto a la competitividad en la Unión Europea, pues le da un peso adicional a las telecoms, con lo cual en sectores con ratios muy atractivos, en negocios que no crecen, pero que pueden tener catalizadores a corto plazo, los inversores así lo ven y realmente pues el desempeño de la compañía es mucho más positivo en los últimos meses de lo que ha sido en los últimos años.
Otro aspecto positivo puede ser el cambio de actitud de los reguladores europeos sobre el sector, que ahora permiten más operaciones corporativas, lo decía Antonio Castelo de iBroker.
Que a nivel europeo se observan algunos catalizadores interesantes, por ejemplo, una mayor permisividad por parte de los reguladores europeos para permitir una mayor consolidación en un sector que ha permanecido muy fragmentado en los últimos años. El proceso de fusiones permitiría obtener importantes sinergias en forma de ahorro de costes y en un proceso así Telefónica tendría mucho que decir, ya que se ha mostrado siempre como una empresa financieramente muy sólida.
Eso sí, Castelo también advierte sobre esa posición que tiene la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, en la compañía. En mayo aumentaba esa participación y alcanzaba ya el 10% en el capital social de Telefónica.
En el caso de la SEPI se dijo que el interés estaba en participar en el control de una compañía estratégica para el país. Personalmente no tenemos nada que decir si la entrada del gobierno a través de la SEPI se limita solo a su presencia en el accionariado, pero una entrada en la gestión activa de la compañía no sería nada positiva para Telefónica, sería una mala noticia. Y teniendo en cuenta los precedentes que hay en otras compañías del selectivo, pues esto habría que vigilarlo.
Pues bien, pese a que tiene esos catalizadores positivos que escuchábamos, no convence mucho el valor a Juan Esteve desde Kao Markets y Zona Value.
Aunque Telefónica, desgraciadamente, no es una compañía que vea con muy buenos ojos, sí que creo que está haciendo muy buen trabajo, tanto en la parte de implementación como en la parte de desarrollo de diferentes tecnologías. Pero Telefónica, para mí, aún le falta cierta parte de recursos, bajar la deuda, teniendo una diversificación quizá más centrada en el modelo de negocio principal. Yo creo que esos factores, si los mejorara, sería una compañía en la que volvería a tener el foco puesto.
Tampoco se muestra muy convencido sobre esta compañía José Lizán, desde Cuádriga.
El mercado brasileño es el que más alegrías está dando y es un poco el bastión ahora mismo de Telefónica. El mercado alemán tuvo un 2023 muy turbulento, pero con pérdida de clientes mayoristas, y parece que se está estabilizando algo, pero no se esperan grandes alegrías por ese lado. Y en el mercado doméstico una feroz competencia, ¿no? Con Digi siendo muy agresivo, la propia Telefónica siendo muy agresiva en precios, unas cosas compensan la otra, y yo creo que pues, vamos a seguir en la misma línea, con crecimientos muy moderados, con dígito simple bajo y sin grandes expectativas, la verdad.
¿Y cómo está el valor desde el punto de vista técnico? Gerardo Ortega, de gerardoortega.es, explicaba que Telefónica ha roto resistencias.
Rompe una zona resistencial, yo creo que muy clara, ¿no? 4,23, 4,32. Esta vela que ha sacado aquí es de ruptura. ¿Qué significa? Una, dos, tres tangencias. Tengo directriz, tengo vela que rompe, tengo todo. Igual no... Luego se viene para abajo y tal. Bueno, para eso están los stops. Yo te diría que esto no tiene sentido que caiga por debajo de 3,99, ¿no?
Pues eso es lo que nos decían nuestros analistas sobre Telefónica. El consenso de Reuters, en todo caso, no le da ya potencial. Tienen para el valor un consejo de mantener y un precio objetivo de cara a los próximos 12 meses de 4,18 euros, lo que está por debajo de los precios actuales de la operadora.
¿Lo amas o lo odias?
Más allá de Telefónica, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Kylian Mbappé ha hecho público que es nuevo inversor de Loewe Technology y hoy ponemos el foco sobre dónde invierten los galácticos. La superestrella francesa del Real Madrid, Kylian Mbappé, se ha convertido en nuevo accionista de la marca de productos electrónicos de lujo Loewe Technology, una operación que ha realizado a través de Coalition Capital y que para la marca será un impulso para expandir su crecimiento en Norteamérica y Asia. Y es que un futbolista no puede prolongar su carrera más allá de los 36 o 38 años, por lo tanto, cómo invertir su patrimonio es clave. ¿Por qué apuestan los galácticos? Por sectores, el inmobiliario ha sido y es tradicionalmente el rey. El mismísimo Leo Messi, a través de Leo Messi Management SL, ha invertido en desarrollos hoteleros, especialmente en Cataluña, así como en propiedades en diferentes partes del mundo. En este sentido, el otro grande, Cristiano Ronaldo, tiene su propia cadena de hoteles en asociación con el grupo Pestana. Está el caso especial de estrellas como Iniesta y sus bodegas, que responden a sus raíces, como explica Carlos González Braña, consejero delegado de BHI Capital.
También por arraigos, ¿no? Arraigos familiares, pues como hemos visto, inversión en bodegas de vino, en otro perfil de, por ejemplo, en temas de aceite, en perfiles de alimentación mucho, ¿no? Pero esto viene también por sus zonas de donde estén, donde ellos nacieron, donde ellos se criaron y donde ellos han tenido y han vivido, ¿no?
Otros se decantan por invertir en empresas, especialmente por las startups enfocadas en tecnología. La colaboración que se acaba de anunciar de Mbappé, el propio Messi, que ha apostado por plataformas digitales y aplicaciones relacionadas con el deporte. Álvaro Morata, que además este verano vendía su participación en Manolo Bakes por 5 millones y medio de euros, ha financiado con 2 millones y medio la startup Golf Gamebook. O Dani Carvajal, que está invertido en la app de gamificación del deporte Totemi. Gerard Piqué y la empresa Cosmos, vinculada a deportes y espectáculos. Iker Casillas, que a raíz de la startup que desarrolló la herramienta que sirvió para hacer el diagnóstico de sus problemas de corazón, creó Sport Boost, una aceleradora e incubadora de startups. Muchos de estos negocios están enfocados a salud y bienestar, como el caso de la cadena de gimnasios Nine Fitness, propiedad de Fernando Torres, o la DV7 Academy de David Villa. La diversificación en fondos de inversión también es una opción clásica y habitual para grandes fortunas. En cambio, hay perfiles más arriesgados.
Algún jugador más que conocido de la Liga Española que ha invertido, por ejemplo, en yeguas de carreras. Hay casos más particulares donde hay inversión directa en clubes de fútbol. El caso, por ejemplo, último de Mbappé, pero no es el único.
Y es que Mbappé estrenaba su madridismo como nuevo propietario del CAEM, club de la segunda división francesa en el que se gastaba 15 millones de euros. El de Brondi se convertía así en el propietario más joven de la historia del fútbol.
Estamos viendo que el proyecto de diversificación de activos de inversión ha variado, se ha ampliado y los deportistas cada vez más tienen un horizonte más amplio a la hora de invertir.
En definitiva, los tiempos cambian y las preferencias de los futbolistas para mantener su nivel de vida a través de la inversión también.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés.
Puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a detenernos ahora en la macro de la jornada con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy lo más interesante es ese dato de paro que hemos conocido en Estados Unidos de septiembre. ¿Qué conclusiones extrae? Porque sabemos que ahora mismo la Reserva Federal en lo que está mirando sobre todo es especialmente esta variable.
Pues ha sido un informe fortísimo, ha superado con mucho las expectativas, tanto en creación de empleo, el paro ha vuelto a bajar, contrario de lo que se esperaba, que era que siguiera estable, los sueldos también han subido más de lo esperado, realmente indica que el aterrizaje suave es ya un hecho y que no hay absolutamente ninguna señal de recesión en Estados Unidos.
Si miramos al petróleo, ha sido el auténtico protagonista de toda esta semana, hoy sigue al alza, los repuntes son más moderados. Por ejemplo, en el caso del Brent, el futuro para entrega en diciembre ahora mismo repunta en torno al 0,75%, está por encima de los $78. Escenario a partir de ahora, porque tenemos ahí ese factor de incertidumbre en el que ahora sí que se están fijando los mercados, no así en los últimos meses.
Sí, la verdad es que a corto plazo pues todo va a depender de lo que suceda en Oriente Medio, en la crisis entre Israel e Irán, y eso pues es muy difícil de predecir, pero sí que seguimos pensando que a medio y largo plazo pues hay una brecha estructural entre oferta y demanda debido a la falta de exploración y a las restricciones políticas a las inversiones en combustibles fósiles, y pensamos que la presión en el petróleo a largo plazo será alza.
¿Este factor de inestabilidad podría llevar a la Reserva Federal a variar su estrategia en este tramo final de año con respecto a lo que está descontando el mercado ahora mismo?
Pues si solamente hablamos de precio del petróleo, lo dudamos mucho, porque una subida fuerte del precio del petróleo no es un problema que se pueda solucionar rebajando tipos, no tendría ningún impacto. Si hubiera efectos de segundo orden, pues con unas caídas muy fuertes de los mercados financieros, quizás podría llegar a impactar las decisiones de la Reserva Federal, pero estamos aún muy lejos de nada que indique eso, las bolsas siguen marcando récords.
En Europa los datos de menor crecimiento y de menor inflación empujan claramente al Banco Central a bajar los tipos este mes.
Pues sí, claramente tanto las noticias realmente malas de la industria, particularmente de la industria alemana, una demanda que está en el mejor de los casos estancada y que quizás veamos contracción económica este trimestre, y sobre todo pues esos buenos datos de inflación indican que hay unanimidad de mercados esperando un recorte de tipos.
¿Le parece en todo caso adelantarse demasiado a asegurar, como lo ha hecho hoy mismo el gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno, que la inflación en Europa ya está controlada, o debería ser más cauto a la hora de cantar victoria?
O sea, corto y medio plazo pues es difícil discutir con el señor Centeno. Realmente pues la inflación continúa pues en un rango del 2-3%, que quizás esté un poquito más elevada de lo deseable, pero desde luego está lo suficientemente cerca de los objetivos del Banco Central Europeo para dar vía libre a los recortes de tipos.
Hoy es particularmente llamativo el remonte que estamos viendo en el dólar frente al euro, por ejemplo. El dólar está rondando máximos de 6 semanas, se ha visto impulsado por la búsqueda de activo refugio ante esa inestabilidad que hemos mencionado, esa inestabilidad política en aumento. ¿Han variado su perspectiva para el billete verde a raíz de estos últimos acontecimientos geopolíticos?
Pues la verdad es que no. Frente al euro, las monedas europeas, pues pensábamos que la reciente subida de las monedas europeas quizás había sido un poco más rápida de lo que justificaban los fundamentos macroeconómicos. A largo plazo seguimos viendo un euro pues un poco más alto que aquí, pero a corto plazo pues el nivel de 1.10-1.11 nos parece un nivel de equilibrio muy muy correcto.
Ahora mismo está en 1,0958 unidades este cruce. Ha dicho el economista jefe del Banco de Inglaterra en las últimas horas que los altos niveles de tipos no son una razón clave detrás de la debilidad de la inversión empresarial en Reino Unido. No sé qué le parece.
Pues un poco el mismo problema que hay en Europa, que realmente los problemas económicos que padecen tanto el Reino Unido como la Eurozona tienen muy poco a ver con los tipos. No, muchos de ellos no van a mejorar sustancialmente porque bajen los tipos. Son unos problemas estructurales que vienen de un ambiente político y regulatorio hostil al crecimiento y al desarrollo.
¿Con qué escenario trabaja ahora para la libra?
Pues la verdad es que nos gusta bastante más que el euro. Pensamos que tanto el mejor crecimiento, por lo menos a corto y medio plazo, y los tipos más altos que vemos en el Reino Unido nos llevarían a aprovechar esta caída para acumular posiciones, particularmente frente al euro.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Hoy, por cierto, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado que confía en que habrá más inversión privada en Gran Bretaña en las próximas semanas y meses, mientras su gobierno se prepara para organizar su primera cumbre internacional de inversión la semana que viene. El objetivo es aumentar esa inversión extranjera directa para ayudar a mejorar el crecimiento económico.
You get investment by partnering with business, by stabilizing the economy, by showing you've got a long-term strategy.
Dice que se consiguen inversiones asociándose con empresas, estabilizando la economía y demostrando que se tiene una estrategia de largo plazo. Enseguida vamos a poner el foco en lo más interesante del día y de la semana en renta fija, pero tenemos antes noticias de Telefónica.
En Fundación Telefónica impulsamos la formación en competencias digitales de las personas mayores para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, nuestro programa gratuito de formación, porque la tecnología no tiene edad. www.fundaciontelefonica.com.
Capital Radio. Siente los mercados.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Situación en el mercado de renta fija que abordamos con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, terminamos una semana que ha sido intensa en materia de tensión geopolítica. Culmina además con ese dato de paro que hemos conocido en Estados Unidos. ¿Qué balance hace de la semana en deuda?
Bueno, con la guerra, que es a inicios de la guerra, y con probable escalada a todo el Oriente Medio, básicamente afecta de forma positiva al dólar y a los bonos en dólares, lo que ha hecho que tanto el dólar se aprecie. Desde la semana pasada, que lo estamos viendo en 1.12, 1.09 lo estamos viendo en pantallas, sí. Como los bonos, es decir, porque se movilizan como activo refugio, ¿no? Igual que es lo contrario que pasa en las bolsas, en el equity, ¿no? Pero se ha visto de alguna manera compensada por el dato nuevo que ha salido de paro, ¿no? Con una tasa de, se han creado más puestos de trabajo de los previstos y se ha reducido la tasa de paro. Siendo una noticia macro, esto puede afectar, de alguna manera el mercado está interpretando, que puede afectar a la celeridad de las bajadas previstas para este año de los tipos de interés. Ya con la bajada previa del 0,50 ha hecho que la curva entera americana de swap suba 0,25, lo previsto, lo actual que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Si la semana pasada teníamos el año swap 4,09 en dólares, ahora mismo lo tenemos en 4,32, justo los 25 puntos básicos que se han quedado en el aire. Nuestra idea es al revés, es decir, contra más haya conflicto, habrá más apreciación del dólar y, si es posible, tendrán que salir incluso los bancos centrales a defender los mercados de renta variable y en general la economía, con lo cual el movimiento no tiene mucho sentido, pero bueno, es un movimiento bastante racional con lo que está ocurriendo y lo que estamos escuchando, ¿no? Con el entorno macro, por ser de alguna manera monetarista, ¿no? Respecto, con lo cual deja las curvas ahora mismo, en Europa, por supuesto, no ha pasado absolutamente nada, salvo algún movimiento en renta variable, pero en renta fija prácticamente los mismos diferenciales, escasamente 3-4 puntos básicos, tanto los bonos a 10 años como los bonos a 30 años, ¿no? Y curvas, como hemos dicho, en principio ya claramente positivas, el 2-10 en euros, en swap, 3 puntos básicos, y negativa muy ligeramente el 2-30, 10 puntos básicos. Si cogiéramos 5-10, estaría positiva también. Y se han vuelto a poner negativas en swap en términos de dólares y no así en los TIRs, por lo que hemos dicho. Es decir, el 10 años, el 30 años está ahora mismo 4,25 de TIR, mientras que la semana pasada estaba prácticamente en el 4%, y el 2 años está en 3,86, con lo cual sigue estando todavía positiva las curvas, ¿no?
¿Qué emisiones le han llamado la atención más estos días de deuda corporativa, quizás?
Bueno, seguimos mirando y seguimos buscando, es decir, porque nuestro escenario base es que después, sobre todo, de la bajada de China y que ha seguido con las bajadas de muchos mercados emergentes, el escenario base global es de bajar el tipo de interés. Hay que ver ahora en qué medida se hace de forma más o menos concertada para que no trasladar el conflicto a los tipos de cambio, ¿no? Con lo cual, lo que estamos buscando es bonos que de alguna manera se hayan retrasado las bajadas ya realizadas o las previstas, porque esté algún sector que sea un poco más en warning, por decirlo de alguna forma, y que den rentabilidades apropiadas, ¿no? Es decir, sin entrar en términos de high yield, que es lo que está haciendo el mercado, básicamente alargar la duración de las carteras y comprar bonos de alto rendimiento, ¿no? Que ha hecho que se reduzcan los diferenciales en ambos tipos de bonos, ¿no? Con lo cual, interesante que hemos visto, pues y también intentando quitar volatilidad a las carteras ahora mismo, en este escenario posible de volatilidad, por lo menos en el equity, transformar, por ejemplo, hemos visto interesante los bonos que ha sacado Broadcom, Broadcom Semiconductores, empresa del sector semiconductores, como conocéis todos, ha sacado emisiones desde el 2028 a 2034 con crecimiento positivo en convenios cupones, pero en periodos mínimos 4,15, periodos largos 4,80, como una manera de seguir posicionado en el sector, pero quitar el equity de las carteras, es decir, parece interesante, ¿no? Interesante financieros, BlackRock ha sacado emisiones también en 2027, 2035, 2055, también positiva, todas las emisiones ya están y con naturalidad están invirtiendo, financiando, periodos cortos 4,60 y periodos largos 5,35. Es decir, de alguna manera sacamos riesgo de equity y metemos riesgo en determinados activos, pero con rentabilidades todavía bastante interesantes, ¿no? Y de acuerdo un poco por encima de lo que están descontando las curvas y los diferenciales, ¿no? Y por decir alguna cosa que hemos visto española, Criteria Caixa, que ha sacado un bono con coles, es decir, híbrido, vencimiento prácticamente el 2029, 5 años, con coles entre medias, con rentabilidades del 3,50. Bueno, interesante como alternativa. Al final es donde las partes de las curvas donde se está moviendo el dinero, es decir, del corto plazo. Y lo hemos visto de alguna manera reflejado en las subastas de esta semana que ha hecho el Tesoro Público. Estamos pendientes a ver en qué medida, con este escenario nuevo de tipo de interés y previsión de tipo de interés a la baja, cómo van a reaccionar los inversores con la igualación de precios, por decirlo de alguna forma, de tires entre España y Francia. Bueno, pues en principio pues parece que esta opción que estamos comentando ha sido la más elemental. Siguen apostando todavía o siguen invirtiendo por el bono español, pero los periodos que más, como ha habido letras a 6 y 12 meses y bonos 3, 5 y 15 años, podemos ver el grado de interés por el ratio de cobertura. Y lo que vemos es que los bonos, las letras que más interés ha habido son las de 6 meses, con lo cual, de momento, el papel a corto plazo sigue ahí, se está reinvirtiendo ahí, y luego los que pasan por un ratio de cobertura 2,59, es decir, han pedido 2,59 veces más de lo que ha adjudicado, y el 5 años, que también nos cuadra bastante con la expectativa que están ahora mismo los inversores, tanto institucionales como minoristas, cambiando, alargando un poco la duración sin llegar a duraciones de 10 años o superiores, ¿no? Y en este caso, en el 10 años, con una TIR del 2,382, hay 2,60, prácticamente a los mismos niveles que las letras de 6 meses. Es decir, se ha dado 2 veces, 60 veces menos, se han solicitado bonos que de los que se han adjudicado.
Pues con ello nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zarateaf. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos, ahora miramos al cierre de la Bolsa Española con Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Hola Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío?
Ferrovial, nombre propio de la jornada, acusado en bolsa esa amenaza de Canadá de nacionalizar una autopista. El gobierno de Ontario ha abierto la posibilidad de recuperar ese activo, que es uno de los más destacados de la empresa española. ¿Esto qué impacto podría tener para Ferrovial?
Hombre, causa miedo a los inversores porque es un activo muy importante por la rentabilidad que supone. Pero la verdad es que es una posibilidad que parece bastante remota, ya que según el acuerdo que tienen debería ser a precio de mercado, que sería fijado por una tercera parte, y el precio de mercado en principio estaría cerca de los 21 millones, lo que hace difícil que se haya comprado. Además, el gobierno canadiense ya intentó, de Ontario, ya intentó frenar las subidas de precios que estaban haciendo en las concesiones y no pudo. Entonces, existe, pues la verdad, en Canadá una seguridad jurídica muy alta y parece algo que sea difícil de comprar, por lo menos no a un precio bajo.
¿Aprovecharían retrocesos como estos en el valor para tomar posiciones o para incrementar si ya se tienen?
Bueno, la verdad es que a pesar del retroceso, el comportamiento en los últimos meses es bastante positivo y la valoración, aunque no está especialmente cara, tampoco está barata.
¿Le convence esa opción de que Cellnex adelante su objetivo de repartir dividendo al año que viene?
No es algo que yo creo que los inversores se preocupen. Lo que se preocupan es que mejoren los ingresos, tanto por el crecimiento orgánico como inorgánico, la reducción de deuda, el coste financiero, y no creo que sea algo que vaya a mover el valor.
Robi, ha estado durante toda la jornada entre los mejores del día y es de las que termina con alzas de más del 2%. ¿Qué es lo que más y lo que menos le convence ahora mismo de este valor?
Bueno, lo que más es lo bien gestionada que está la compañía. Y lo que menos, pues tengo dudas sobre el crecimiento futuro tan fuerte que está descontando con valoraciones tan altas en estos momentos.
La próxima semana, si todo marcha según lo previsto, tendremos el estreno en bolsa el jueves día 10 de Europastry, la firma de panadería, que dice que prevé que su volumen de negocio crezca a doble dígito este año, cerca del 15%, y que aspira a recaudar unos 210 millones con esa salida a bolsa. ¿Es un negocio que le convenza?
No, para nada. Los márgenes muy estrechos, necesita invertir constantemente y el flujo de capital que genera es muy bajo e insuficiente para pagar la deuda, por lo menos en estos momentos. Entonces, no es un negocio que estaría.
Antonio Aspa, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Termina la sesión en las bolsas europeas dentro del selectivo, dentro del IBEX, la peor caída para Ferrovial, de más del 4%, de casi el 4,5% de hecho. Solaria le sigue con descensos que se han acercado al 2, mientras que en el lado positivo, repunte para el Banco Sabadell del 2,5%, lo mismo que en CaixaBank. Son los protagonistas de esta jornada en la bolsa española. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Para participar, oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, y a través de WhatsApp, mensajes al 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitim. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
La Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, advierte en su último número de cuadernos de información económica de la escasez de mano de obra en sectores como la tecnología, la salud y los servicios. Indagan las causas, pone sobre la mesa sus efectos, sus consecuencias y sugiere medidas que podrían ponerse en marcha para paliar esta realidad que afecta no solo a España, sino que es casi un denominador común en los mercados laborales de los países desarrollados. El autor de este informe es Miguel Ángel Malo, profesor de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la realidad está ahí, que es esa escasez de mano de obra, muy evidente en sectores concretos como los que hemos mencionado, pese a que en el caso de España la tasa de paro está por encima del 11%, ¿no?
Sí, bueno, es algo que puede parecer chocante, pero desde luego el mercado de trabajo no es un algo uniforme. Y digamos que no todo el mundo encaja con las vacantes disponibles, ni todas las vacantes cuando las ofrecen las empresas en realidad acceden a ellas o las conocen todos los trabajadores que querrían trabajar. Entonces es un poco chocante, evidentemente, pero digamos que si hay algo importante en el mercado de trabajo es que se encuentren las empresas con vacantes y los trabajadores desempleados que están buscando un puesto de trabajo.
¿Cuáles son las causas principales de ese desacople?
Bueno, hemos tenido una causa de corto plazo, que fue la salida de la pandemia, pero este es un problema que, digamos, viene un poco de más atrás, ¿no? Es una transformación de la situación de los mercados de trabajo, no solo en España, sino en bastantes países, ¿no? En Estados Unidos, pues, ha salido en las noticias, ha sido más visible, pero esto también pasa en Europa. De hecho, en España, aunque está pasando, es en menor grado que en otros países europeos. A largo plazo, lo que está guiando esa escasez es el cambio técnico, que está pidiendo nuevas competencias relacionadas con la digitalización y ya con la inteligencia artificial en multitud de ocupaciones. También competencias relacionadas con la transición energética, que muchas veces llaman las competencias verdes. Digamos que es saber cuestiones como la huella de carbono, qué afecta, qué generan determinadas actividades, cómo se va a transformar la actividad económica en el sector en el que uno trabaja debido a la transición energética y también el cambio demográfico. El envejecimiento de la población está haciendo que escaseen toda una serie de perfiles porque, bueno, vamos llegando a la edad de jubilación y digo en plural porque yo también voy llegando, ¿no? Y va escaseando y también porque ese propio envejecimiento va generando nuevas necesidades y nuevas tareas a realizar para cuidar a esas personas mayores y también, bueno, pues todo lo que necesita ese volumen de personas cada vez mayor en al menos en las economías occidentales de manera muy visible, pero a lo largo y ancho de todo el mundo.
Bueno, siempre se ha hablado de ese capital humano que pierde España, por ejemplo, que forma muchos profesionales en el sector de la salud, especialmente. Estoy pensando en enfermería, esto es bastante evidente desde hace años, y ese talento se pierde muchas veces relacionado con otro aspecto importante que hay que poner sobre la mesa, que tiene que ver con los bajos sueldos de España.
Sí, desde luego. El sector sanitario y el sistema científico nacional son dos de los ejemplos clave de profesionales altamente cualificados que no encuentran un buen acomodo en el mercado de trabajo español y entonces pues buscan fuera de nuestro país oportunidades y las encuentran. Lo cual quiere decir que formados están bien formados, pero que nuestro mercado de trabajo pues no es capaz de ofrecerles las oportunidades que se les da en otros sitios. Desde luego, una de las razones de la escasez de mano de obra en estas dos cuestiones es que no hay oportunidades para ellos. Es un problema de condiciones laborales, salario, pero también condiciones laborales, digamos, financiación para lo que están haciendo en todas las cuestiones del sistema científico nacional, posibilidades de promoción, de carrera laboral, de movilidad geográfica en el caso del sistema sanitario y también se advierten estas cosas en otras profesiones no tan cualificadas como pueden haber sido muchas ocupaciones dentro del sector del turismo, donde se ha detectado una escasez precisamente porque los trabajadores quieren otras condiciones de trabajo para quedarse en ese sector.
Se sabe, pero no se ataja, y eso es también bastante chocante, ¿no? Volvemos un poco al principio, cuando se habla mucho de la famosa retención del talento.
Sí, bueno, hay medidas, no se puede decir que no se haga nada. Precisamente nuestro trabajo en el informe ha consistido en revisar qué se hacía por parte de los sistemas de los servicios públicos de empleo autonómicos, y sí que hay medidas, y los observatorios de empleo autonómicos hacen muy buen diagnóstico de la escasez de mano de obra en sus autonomías, pero esas medidas están subsumidas en planes generales que, si me permite la expresión, son los de toda la vida, ¿no? Digamos. Entonces son como partes, pinceladas, y eso es preocupante porque a nivel internacional lo que sabemos es que estos programas que se enfrentan a la escasez de mano de obra son más efectivos si se diseñan y se crean específicamente para eso, no si están metidos dentro de todo un conjunto de medidas que también hay que hacer, ¿no? Que también son problemas que hay en el mercado de trabajo, pero digamos que acaban siendo como grandes cajones donde hay poca especialización, poco ajuste, poco foco en el problema de la escasez de mano de obra, que desde luego no va a disminuir por sí mismo en poco tiempo.
Bueno, el problema en el sector de los cuidados de la salud, especialmente, es muy evidente, porque la pirámide poblacional en España es la que es. Somos una población muy envejecida. ¿Soluciones posibles?
Las soluciones, digamos que hay que pensarlas, hay que aplicarlas y ser persistente en la aplicación, sobre todo en esta cuestión que me menciona, que está relacionada con el envejecimiento demográfico y que no es algo que vaya a desaparecer, sino que cada vez pues va a ir a más. Es una tendencia muy clara durante muchos años por delante. Formación, más allá de, o sea, el sistema de formación profesional, digamos que hay que adaptarlo a estas cuestiones, se va haciendo, el sistema reacciona con una cierta lentitud, cosa que tampoco es mala porque tiene que responder a muchas cosas distintas, pero desde luego tiene que haber más formación en el puesto de trabajo. Eso es algo que las empresas españolas tienen que, seguir desarrollando y mentalizarse de que se acabaron los tiempos en los que había mucha gente disponible, formada para casi cualquier puesto que quisieran. Eso ha quedado atrás, entramos en unos tiempos distintos, el mercado de trabajo evoluciona hacia otra forma, otra composición, y las empresas tendrán que dar ese tipo de formación. Y también tendremos que pensar desde el sector público en medidas que se enfrenten al reto de la formación a lo largo de la vida. Entonces, que hay que irse adaptando a un mercado de trabajo que cada vez cambia con más rapidez. Por ejemplo, en estas cuestiones de los cuidados, también los avances tecnológicos son muy importantes y van cambiando. Los trabajadores tienen que adaptarse a todo un nuevo material para atender a las personas, etcétera, etcétera.
Luego está el tema de la inmigración, que además ahora mismo es uno de los grandes temas en el debate político, no solo aquí en España. Es un debate que está sobre la mesa, pues en medio de una oleada reaccionaria en todo el viejo continente, donde los partidos que defienden políticas muy restrictivas a la inmigración están ganando adeptos y están ganando elecciones. Austria, por ejemplo, es el último ejemplo de ello. ¿Cómo hay que trabajar, abordar? Porque hay unas necesidades en España y en otros países europeos de mano de obra que no se encuentra entre los ciudadanos autóctonos.
Sí, desde luego, la manera más rápida de cubrir una escasez de personas pues es dejar que se muevan personas hacia ese lugar donde son escasas. La cuestión es que sin ningún tipo de gestión, pues el que entren más personas en cualquier país, en cualquier mercado de trabajo, no garantiza que precisamente donde hay más escasez es donde realmente vayan a ir esas personas, precisamente por las cuestiones de formación, de tener las competencias adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, se impone una gestión de todo ese movimiento de personas para que encajen en el mercado de trabajo al que llegan, ¿no? Eso es, algo imprescindible. porque si no, pues los desajustes tienden a crecer. La persona no se ajusta inmediatamente, aparecen problemas de pobreza, de desigualdad, de economía sumergida, que desde luego pues no es bueno para nadie, ¿no? Porque digamos un aumento del tamaño de la economía sumergida pues tampoco es una cosa que sea deseable en ningún caso. Entonces hay que gestionar ese flujo, hay que digamos tener programas tanto en origen como en llegada, ser capaces de que toda esa mano de obra realmente cubra la escasez, las ocupaciones donde se está generando esa escasez.
Luego está el tema de los
desde
empleos.
Desde el punto de vista del mercado de trabajo, sí. Desde el punto de vista social y político, pues bueno, la asimilación económica y social, pues siempre es, digamos, lleva tiempo, hay que pensarla, hay que hacerla, o sea que, bueno, pero eso es otra cuestión, más allá de lo estrictamente económico del mercado de trabajo.
¿Y cómo se aborda el tema de los sueldos en España? Es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Nada tienen que ver con los sueldos que se pagan en otros países europeos y para retener talento, pues al final hay que pagarlos. España es un país de sueldos bajos en relación a nuestros vecinos y además los costes y el nivel de vida pues está bastante desacoplado de esta realidad, ¿no? Es algo que vemos de manera muy evidente en el problema actual, por ejemplo, de la vivienda que existe. Habría que preguntarse si son caras las viviendas o son caras en relación a los sueldos, no ya medios de España, sino al sueldo más común.
Sí, efectivamente, una de las maneras en que salimos adelante de la crisis financiera fue no solo mediante un gran ajuste de cantidad de trabajo al principio, sino después con otro ajuste de salarios, ¿no? Entonces los salarios no han crecido como en otros países y esto afecta muchísimo, muchísimo a la entrada al mercado de trabajo. Entonces los jóvenes entran hoy en día con unos sueldos realmente muy bajos, tanto en comparación con el resto como en comparación con lo que sucedía en el pasado. Entonces eso es un grave problema para retener talento, porque desde luego las personas más valiosas reciben ofertas. La cuestión es, como estamos hablando, que esas ofertas no las reciben de nuestras empresas ni de nuestro sector público, que es el gran contratador, en el caso, por ejemplo, del sector sanitario, sino que los reciben de otros servicios sanitarios. También una cuestión de prioridad en el presupuesto público, de prioridad en cuanto a cómo se gestionan los trabajadores del empleo público, pero y también en el sector privado una cuestión de gestión, de pactar otros salarios que no estén tan vinculados a la antigüedad y que permitan, digamos, que la gente joven que entra en el puesto de trabajo, pues ese trabajo realmente le rente en términos de salario, ¿no?
Con ello nos quedamos con estas opciones que hemos puesto sobre la mesa. Miguel Ángel Malo, profesor de la Universidad de Salamanca, ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar sobre el incremento del ahorro de los españoles en el último trimestre. ¿Qué situación económica es la que percibimos para retraer el gasto?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Con el precio de la vivienda disparado y la inflación al orden del día, la situación económica de este país ha obligado a muchas familias a ajustarse el cinturón.
La realidad es que en medio de este escenario económico, las familias españolas han logrado aumentar su capacidad de ahorro en un 17,6% en el segundo trimestre de lo que llevamos ya de 2024, en comparación con los tres meses anteriores.
El aumento del coste de vida derivado de la persistencia de la inflación ha llevado a familias a priorizar el ahorro, habiendo economizado el 21,2% de la renta bruta de la que disponen, según ha publicado Estadística.
Se trata de una cifra pues claramente superior a la del año pasado, cuando el ahorro fue del 19,7%, casi dos puntos de diferencia.
La fortaleza de la economía en este segundo trimestre del año nos conduce a revisar los datos de PIB, que indican un crecimiento de hasta el 2,7%.
Sin embargo, Miguel Córdoba, profesor de Economía de la CEU San Pablo, advierte que a pesar del ritmo de crecimiento, esto no interviene directamente en la economía doméstica.
Estamos a lo mejor demasiado focalizados en el Producto Interior Bruto, ya sí que este año crece un 2.5% y hay quien afirma que puede llegar al 3%. Bueno, también es cierto que estamos recuperando de la fuerte caída que tuvimos en la época del COVID, y que en otros países fue bastante menor. Pero bueno, al margen de eso, sí que es cierto que hay un tirón fuerte de producción y, por tanto, de renta disponible. Y, sin embargo, bueno, pues los riesgos existen.
Considerando lo tratado, muchos se preguntarán cuáles son esas ventajas de ahorrar. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEBE, nos explica algunas de las consecuencias.
Lo que es innegable es que, independientemente de que la inflación subió mucho y hubo una pérdida de poder adquisitivo, también el mercado laboral ha mejorado en cuanto a su afiliación, los números de afiliación, hay más empleos, también la remuneración por empleado ha subido, como recoge el INE, y eso permite que haya un incremento de la renta nacional bruta, tanto normal como disponible, y que parte de esa, de ese incremento de la renta nacional, tanto por el aumento del empleo como por el aumento de la masa salarial, pues vaya al ahorro, ¿no?
Ante un tema que afecta directamente a las familias españolas, en Mercado Abierto hemos salido a la calle para recoger sus opiniones. ¿Ve usted un aumento en su capacidad de ahorro en comparación al año pasado?
Yo, en mi caso, bueno, o sea, yo mi sueldo se ha mantenido exactamente igual y a nivel ahorro, pues cada vez voy peor, la verdad. O sea, porque siento que todo ha aumentado mucho, el coste, me han subido el alquiler del piso 100 euros al mes, a mí comparto con 4 amigas, entonces nos han subido 400 euros al mes y yo la verdad que cada vez voy peor.
Sí, 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 bastante, significativamente. No sé si 21%, pero significativamente, en ese orden, diría.
No, cero. Además, porque me acabo de independizar y el hecho de la independencia, de que los jóvenes independicen es muy complicada. Muy, muy complicada. Entonces ahorrar ahora mismo es imposible. Sube todo, pero los salarios no suben, entonces...
Yo tampoco. Yo es que me acabo de mudar. Yo estaba en Estados Unidos cobrando bastante más que aquí, así que ha sido una baja de sueldo bastante importante. Estoy otra vez en casa de mis padres, así que no he ahorrado nada.
¿Por qué cree que se está dando este fenómeno? ¿El ahorro ha ido motivado por un temor a una crisis cercana o quizá para afrontar una gran inversión como un coche o una vivienda?
Yo creo que sí, que la gente está como consciente de lo que está pasando, de que hay como una posible crisis, que yo creo que la gente como que no termina de hablar, pero está como en el ambiente. Yo creo que la gente está como ahorrando y por eso a lo mejor se ve afectado, sí.
Yo creo que en general me parece que en los últimos años se ve una tendencia a tener más ingresos pasivos de parte de la mayoría de las familias, adicionales al ingreso principal. Me parece que pasa por ese lado, más que por cosas exteriores, tiene que ver con una reeducación de los jefes de familia españoles en posicionarse de manera que puedan tener ingresos adicionales y que por eso ahorran más.
Sí, yo la verdad es que no he tenido la impresión de que la gente está ahorrando más.
Ay, tampoco,
o sea, pero... la verdad que no... Y también ahora vienen fechas... No sé, no, yo no tenía la impresión.
Yo creo sinceramente que es por dos cosas. Una, por el hecho de que del miedo que llevamos como 2-3 años que se acerca una crisis como la de 2008, incluso más grande. Y también porque están recibiendo más ayudas, que eso es algo positivo para las familias que lo necesitan, básicamente.
Ante esto que estamos tratando, a principios de año Sánchez ya aseguraba que la economía española va como un tiro.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete.
Sin embargo, ¿no cree contradictorio que mientras la economía crece la gente detenga el consumo y ahorre más que antes?
Totalmente, o sea, yo creo que es totalmente contradictorio. Yo, de hecho, todo lo que dice no me lo creo, sobre todo en cuanto a lo económico, porque como yo vivo otra realidad, pues no me la creo para nada, así que totalmente.
Sí, por eso subrayaba que es contradictorio, por eso subrayaba que creo que es más un mérito de las economías domésticas, de una mejor eficiencia de economías domésticas, es una cuestión de microeconomía, y para nada lo vinculo con una política macroeconómica que esté impactando positivamente en las familias.
Lo cierto es que en medio de la incertidumbre, el ahorro se ha convertido en una herramienta clave para las familias que buscan protegerse ante un futuro aún más impredecible.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos", pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. Debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre.
Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio.